Tenemos visita ya, le damos la bienvenida, las gracias por participar y por estar acá con nosotros al senador Ramón Figueroa Castellano. Muy buenos días, Ramón, bienvenido al Café de las 8, ¿cómo está usted?
Muy bien, muy buenos días, un gusto estar acá. Mañana hermosa en San Fernando del Valle de Catamarca, fresquita, nos despertamos con agua, así que la verdad que está muy bueno.
Necesitábamos este fresco, ¿no?
Veníamos de días de llamas, no hace calor, estamos incendiados en realidad, y de semanas, y de dos meses muy fuertes, así que bueno, siempre es bienvenida el agua, siempre es bienvenida la lluvia.
Bien, Ramón, ¿cómo estamos arrancando este 2025?
Bien, con mucha actividad. Nosotros a partir del día 15, 17, a través de la convocatoria a sesiones extraordinarias que hizo el gobernador de la provincia, ya están convocadas, comenzamos a trabajar. La semana pasada tuvimos sesión, esta semana tuvimos ayer, el día de ayer, en comisión el inicio del tratamiento de la suspensión de las PASO. Recordemos que ingresaron dos temas exclusivamente para extraordinaria. Uno de los temas es el de la suspensión de las PASO y otro es la reforma tributaria. Así que bueno, ya se comenzó el tratamiento ayer, todos los senadores con una comisión ampliada, porque en realidad le parecía a la presidenta y de alguna forma nos parecía a todos de que este es un tema de todos, no de cinco iluminados que forman la comisión, sino que debería estar todo, y te diría que casi con una comisión ampliada a pleno, 13, 14 senadores había, así que la verdad que es como un tema que es muy movilizante. Y bueno, comenzó su tratamiento y la verdad es que quedamos cada uno en buscar la opinión del territorio donde uno transita, llámese los intendentes, llámese los dirigentes, los concejales, etcétera, etcétera, y de ahí en adelante avanzar sobre la discusión ya en sí.
Bueno, necesaria la discusión de esto, ¿no? Ya está, a nivel nacional ya está. Digo, es necesario que los políticos que en este caso están ocupando cargos discutan esta problemática, ¿no?
A mí me parece que durante algún tiempo y bajo algunas circunstancias ha habido instancias parlamentarias que han sido en donde han pasado los proyectos un poquito rápido para mi gusto. Y me parece que estos temas que discuten y que nos hacen que hablan sobre la democracia interna de los partidos políticos, sobre la participación de la gente, sobre la elección de los representantes, que tiene que ver con varios temas al mismo tiempo, me parece que son temas que hay que darle, llevarle el apunte necesario, y ahí me parece que podemos tener buena respuesta para esto.
Senador, por otro lado, la Cámara de Diputados también está activa con otros proyectos. Por ahí se esperaba que al llamar a extraordinarias el gobierno hubiera dispuesto de más temas de discusión. Digo, la oposición, por ejemplo, viene pidiendo el tema boleta única en consonancia con lo que viene pasando a nivel nacional. ¿Ameritaba esta discusión también en este proceso donde vamos a llegar a unas elecciones, donde la provincia va a hacer una cosa y a nivel nacional se va a tener otras herramientas?
Es donde se pare uno y cómo entienda los procesos. A mí me parece que hay una lógica en el gobierno nacional que está vinculada a los cambios bruscos. Nosotros pensamos que los procesos son mucho más graduales, que primero hay que pasar por el primer piso para llegar al segundo, al tercero, al cuarto y al quinto, digamos. Tenemos por información como médico, claramente adhiero a estos conceptos de las cuestiones que tienen que ver con el gradualismo. Probablemente haya alguna decisión que tenga que ver con cosas abruptas y de golpe, pero en general general, los procesos en la vida se constituye con proceso, desde que uno, digo, uno no nace y tiene un cuerpo de 10 años, tiene un cuerpo recién nacido, después tiene un cuerpo de 2 años, después tiene un cuerpo de 6 años, después tiene un cuerpo de 8 años, y después tiene uno de 10, y las de 10 tienen tales actitudes en el lenguaje, en el comportamiento, en la conducta, en la sociabilización, que son propias de cada una de las etapas. Entonces me parece que nosotros tenemos que ir sobre los cambios o sobre las discusiones de los proyectos de una manera mucho más organizada, mucho más ordenada. Vemos, el Gobierno Nacional tiene otra metodología, creen que las cosas tienen que ser todas abruptas, todas con choque, todas con desgaste, todas con heridos, y la verdad que nosotros creemos que las cosas tienen que ser acordadas, pactadas, consensuadas, con mucho espíritu democrático, ¿no?
La provincia de Catamarca viene debatiendo una reforma de la Constitución hace bastante tiempo. Se ha presentado en algún momento, cuando Lucía Corpassi era gobernadora, un proyecto, proyectos que no avanzaron, estos procesos que se van posponiendo, pero siempre en un año político. Por ejemplo, hemos tenido elecciones hace muy poquito, hace 2 años atrás, asume una nueva presidencia, ha pasado un año muy rápido y hoy ya estamos discutiendo de política porque se eligen las intermedias. Digo, no hay, en realidad los plazos nunca alcanzan para que no sea un año político, ¿no?
Yo creo que el año sea político, y si político le llamamos a lo electivo o no sea electivo, no tiene que condicionarnos. Lucía ya lo planteó, Raúl lo planteó innumerables veces, te voy a corregir, no lo discutimos porque no quieren que los discutamos. Nosotros creemos que tenemos una constitución que ya es bueno pegarle una actualizadita, una refrescadita, y la verdad que hay que hacerlo. Y si la oposición se ha negado sistemáticamente a que podamos llegar a estos puntos. La verdad que no sé, ojalá sea todo más rápido, ojalá sea todo más ágil, ojalá podamos entre todos constituir en una discusión amplia, fuera de los intereses políticos, podamos pensar y soñar y construir una Catamarca para todos, no solo para algunos sectores.
La oposición va a decir, bueno, pero el oficialismo tiene los números, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores.
No tenemos los números. Reformas constitucionales, para aprobar proyectos de esa magnitud necesitamos los 2/3, ¿sí? no se tienen los números, pero aún teniendo los números, vuelvo al concepto, el concepto es acordar, sentarte, hacer el esfuerzo de que en la diversidad del pensamiento y en las formas distintas de hacer política de cada uno de los sectores, podamos llegar a los acuerdos necesarios.
¿Esto está lejos?
¿Cómo?
¿Esto está lejos? ¿Llegar a acuerdos?
Ojalá que no. Ojalá que la clase política comencemos a dar entre todos señales a la comunidad de que podemos hacerlo. Por ahí hay cosas que son muy, muy, muy llanas, muy simples. Pero cuando todos los proyectos terminan politizándose, todos los que tienen algún contenido político, no el del, qué sé yo, no el de la creación de tal posta que no tiene, sino aquellos que tienen contenido político, terminan siempre en una discusión que me parece que, para mí, una exageración.
Bien. ¿Cómo lo está viendo, por ejemplo, lo hemos consultado ya a algunos diputados que han venido a visitarnos, lo que está pasando con el Ejecutivo puntualmente, ¿no? Por ejemplo, denuncia contra el ministro de Educación, denuncia contra la ministra de Seguridad, denuncia contra el ministro de Salud, denuncia contra la ministra de Trabajo, las diferentes situaciones que se plantean. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se ve el movimiento en general? Porque en muchos de los casos también tiene que ver con cuestiones sociales, ¿no? Que están en las calles, porque la gente está en la calle hoy.
Yo creo que hay situaciones y situaciones, digamos. Me parece que uno tiene que aprender a discriminar lo distinto. Por ahí, digamos, alguien generó, supóngase esta cuestión de los 280 docentes, sí, que han quedado afuera. La verdad que todavía no tengo claro qué es lo que ha pasado, pero creo que ha sido un error de procedimiento, ¿cierto?
Sí.
Es un error de procedimiento que se puede rehabilitar, digamos, volver a foja cero, sacar una resolución, una disposición de un ministerio, de los dos ministerios en forma conjunta, un decreto del gobernador que vuelva a la situación a diciembre y la situación se resuelve, porque así es, porque ha sido una cuestión del procedimiento. Me parece que eso es como los pecados mortales y los pecados veniales, ¿no?
Sí.
Si son las cosas que uno puede tener una actitud más bien contemplativa. Cuando hay hechos que tienen otro contenido y otro continente, como estas cuestiones vinculadas a la corrupción, yo la verdad que no creo que son situaciones que no tienen vuelta. A mí me da la impresión de que no es que hacen... No tienen vuelta. Este es el límite.
Bueno, usted,
me parece que hay que comenzar a contextualizar las cosas. Un error administrativo puede ser un error administrativo.
Sí.
Si es fácilmente subsanable, rápidamente se subsana, se le dice a la persona, preste un poquito más de atención, veamos que esto no ocurra nunca más. Si hay que cambiar, se la cambia. Ahora, si hay procesos que están probados, que son actos de corrupción lisos y llanos, que te vinculen 2, 3, 5, 10, 20 personas, en donde ya vos tenés una banda, no, claramente no, claramente lo vamos a repudiar, sea del ministerio que fuese, sea las personas que fuesen, a mí no me interesa nada, afuera la gente lo está pasando bastante mal, la plata no nos alcanza a los catamarqueños, no nos alcanza a los argentinos, se nos sube la luz, se nos sube el agua, se nos sube el gas, se nos sube el combustible, la carnecita se nos sube, 2, 3, poquito, pero se nos sube y cada vez tenemos una calidad de vida que se va deteriorando más. Y la política, en ese sentido, tiene que dar señales claras y concretas.
Usted ha sido titular del Ministerio de Salud en su momento y usted conoce bien el funcionamiento. Porque esto no lo puedo obviar, no se puede obviar. Su opinión no es la opinión de cualquier legislador. Usted conoce el tema, conoce la problemática y conoce la realidad de la gente, cómo llega a DIPROMESI, por ejemplo, ¿no?
Yo digo esto para no entrar en temas particulares, que probablemente
sí.
Uno tenga la información o no la tenga. Cuando alguien toma una decisión de quedarse con dinero, le hace daño a todos los catamarqueños. Pues, obviamente, si usted roba lámpara de luz, le hace daño a los vecinos que no le pueden renovar la luz. Si usted se roba medicamento, va a hacerle daño a personas físicas ya con nombres y apellidos que no van a poder acceder a ese remedio. Entonces, los perjuicios son generales. Yo creo que en estas situaciones hay situaciones que agravan la situación del contexto nacional del país y del contexto provincial. Es un agravante. La situación de que puedan pasar en áreas que son determinantes para la vida de las personas, como es salud, como es seguridad, como es cualquier otra área que esté vinculada en el día a día en la vida de la gente, y que si no consigue ese recurso se daña la calidad de vida, también es un agravante.
Le voy a cambiar de tema y lo quiero llevar para me interesa su opinión en relación a algunos titulares que tienen que ver justamente con los radicales con peluca, ¿no? Esta reunión que se realizó en Buenos Aires, participaron varios legisladores, legisladores de acá de Catamarca, estuvieron incluso concejales del interior. Digo, esta construcción de la libertad avanza a través del radicalismo, cuando el radicalismo en Catamarca está atravesando incluso un proceso eleccionario interno y una crisis por los resultados de las últimas elecciones, ¿no?
Mira, nosotros el peronismo en las diversas derrotas electorales que hemos tenido en los 90 y en el 2000, hemos aprendido que las explicaciones y el ejercicio del trabajo tiene que ser para adentro. Nosotros creo que tenemos que mirarnos, los peronistas sabemos cómo se resuelve esto y están adentro del Partido Justicialista la discusión. Pero bueno, yo no voy a asumir posición sobre lo, radicales con peluca, sin peluca, si a algunos les queda mejor la peluca que a otros. Ahora, el otro día escuchaba, ayer ya era como hasta cómico, ¿no? Que tenía la peluca de la gente. Bueno, sí, me parece que ya...
un titular de Diego Juan.
Va tomando una cosa así con aire mexicano, con aire de novela mexicana. Parece que va tomando una cosita. Y la verdad es que no se lo merece. La Unión Cívica Radical es un partido centenario, añoso, preparado para gobernar, preparado para ser la cabeza de un proyecto político, como lo ha sido en Catamarca, no hace mucho con el Frente Cívico y Social, que tiene personas de una invalorable formación, cuadros políticos verdaderos, qué sé yo, no me parece que merezca ir en el furgón de cola de Milei.
Sin Milei en la palestra, ¿no? Sin Milei como candidato, La Libertad Avanza acá en Catamarca. Recordemos que ingresaron 5 diputados, ahora quedaron 4, pero porque se hizo un bloque unipersonal. La Libertad Avanza, ¿tiene alguna posibilidad en Catamarca sin Milei como figura central?
Es que es imposible. Vos podés decir, Milei no es la figura central porque no es candidato.
Claro.
Supongo que a eso te referís.
Sí, a eso.
Pero sí es la figura central porque es el presidente. Y el presidente de los argentinos es una figura central, como es el gobernador Raúl Jalil, o como es el intendente de la capital, o cualquier intendente del interior. Porque vos decís, bueno, está bien, Raúl no juega, pero va y con obra y te camina, te no gasta, y bueno, preocupate. Entonces, digo, me parece que probablemente
Milei no va a venir acá a caminar Catamarca.
No sé por eso, pero yo digo, son gente que no son ignotos. El presidente de los argentinos, entonces tiene un día que haga una declaración nomás, diga, vamos a ocuparnos, qué sé yo, suponte, en todos los departamentos de Catamarca que no tienen tratamiento de residuos patológicos, de residuos sólidos urbanos, díganle que ya está, le acabo de firmar el decreto para estos 14 departamentos, abriendo la boca, digo, no hace falta salir, caminar, venir, estar en un acto, firmando un decreto de tal situación, de tal nombramiento, de tal acción, de tal hecho. O sea, no, que no juegue, que no sea candidato no significa que no juegue. El presidente es argentino de un partido que no tiene estructura, que el principal desafío es consolidar el proyecto que comenzaron hace prácticamente un año y meses, y en ese objetivo general, me parece que es consolidar el proyecto, van a querer tener representatividad en muchos departamentos donde no lo tienen, van a querer profundizar su representatividad en la Cámara de Diputados. Fíjese, ya van a ser un bloque de 7, si llegan a ingresar 1 o 2. Entonces digo, no sé, me parece que hay que estar muy tranquilo, hay que tener muy en cuenta todas las variables, pero sí yo creo, y en esto debo ser absolutamente honesto, nuestro gobierno, nuestro gobernador, en Capital y en cada uno de los departamentos tenemos enormidad de cosas para hacer. Desde las cuestiones macro, como las actualizaciones salariales, que tenemos todo, que tiene todo el empleo público provincial, que le va ganando la inflación, hace un año, hace 2 años, que ya venimos con el ajuste mensual, digo, me parece que, y todo lo que se hace, Catamarca es un lugar donde se hacen muchas obras, donde hay una actitud del gobierno proactiva, donde hay una actitud del gobierno cerca de la gente, donde se generan estrategias como esto del Día de Ensueño, como esto del One Shot, que es ponerle plata en el bolsillo a los catamarqueños de una manera indirecta. Pero digo, todas estas cosas tienen como eje el ser humano. Y ese es el lugar que creo que nosotros tenemos que ponerle mucha polenta, mucha energía, acompañar desde el lugar que nos toca acompañar. A nosotros nos va mejor en la calle. Ayer estuvimos en los bancos llevando a nuestros adultos mayores que cobran esta semana, sí, un cafecito, un facturito, un pedacito de pan. Digo, estamos en los barrios, estamos haciendo las tarifas sociales que tienen que ver con la energía eléctrica.
Yo quiero preguntarle algo, porque me quedan 2 minutos de programa y la pregunta que le quiero hacer tiene que ver justamente con el trabajo que estuvieron haciendo. Estuvieron haciendo un monitoreo, nosotros lo contamos a los resultados que ustedes nos facilitaron. Viene el one shot de esta semana a la otra. Digo, ustedes hicieron un trabajo, los resultados no son los mejores, o por lo menos no son los que esperábamos, y tiene que ver justamente con los compromisos que han asumido los comerciantes. En algunos casos se habla de que la responsabilidad es de más arriba y no de la carnicería propia. ¿Cómo se ha podido avanzar o qué expectativas tenemos para el próximo one shot?
¿Cómo decía el general Perón? Que los hombres somos buenos, pero si nos controlan son mejores. Bueno, yo creo en esos conceptos, y probablemente me encantaría vivir en un país donde no haya que hacer controles, donde vos tenés la responsabilidad de hacer tal cosa y yo tengo la responsabilidad de hacer tal otra. Pero cuando se imponen los controles, se imponen. Y me parece que si nosotros hemos detectado el 39% de los casos desvíos entre la semana previa al one shot y la semana del one shot, es un dato y no es un dato menor. De todas formas, yo prefiero quedarme con el 60 y no con el 40. Yo prefiero quedarme con el 60% de los comerciantes catamarqueños que hacen lo que tienen que hacer, que tienen la sensibilidad para no pasarse de rosca, pero que también tienen la realidad de que el one shot mete miles de millones de pesos en los bolsillos de los comerciantes, muchos de los cuales hubiesen quebrado si el gobierno de la provincia y el Banco de Nación no hubieran tenido esta estrategia.
Fundamental. Ramón, como siempre, un placer tenerlo acá.
Igualmente, muchísimas gracias, como siempre un gusto, que sigamos teniendo esta mañana hermosa en San Fernando del Valle de Catamarca.
Muy bien, hasta acá la palabra del senador Ramón Figueroa Castellano en el Café de las 8.
Hola, buen día. ¿Tomamos un café?
El Café de las 8, de lunes a viernes. Noticias, información.